Provincia de Entre Ríos. Manuela, Sergio Retamal, de Radio Victoria, la saluda. Buenas tardes, ¿cómo le va?
Buenas tardes, bien, bien.
Gracias por recibirnos. Sabemos que una situación complicada. Yo estaba viendo declaraciones de usted del año pasado, de mayo del 2020, cuando solicitaba el retorno al trabajo en aquel momento, y lamentablemente se está repitiendo la misma historia, ¿no?
Sí. Si bien se dijo que son 9 días nomás, lo que esperamos que sea así, ¿no es cierto? Esto preocupa mucho al sector, preocupa mucho a las trabajadoras, ¿no es cierto? Que son las que saben lo que tienen que enfrentar los empleadores y, ¿no es cierto?, con la imposibilidad de presentarse a trabajar, así como cualquier otro trabajador, es que si no trabajan no comen. Hay muchas compañeras que pasan por esa situación, ¿no es cierto? Y es preocupante, ¿no es cierto?, la situación en general, porque también hablamos de que son decisiones que se han tomado para proteger la salud de ellas, ¿no? Uh-huh. Por un lado, o sea, que son necesarias, porque vemos muchas compañeras que están expuestas, ¿no es cierto?, a este virus y a veces pasan en la situación que son los empleadores los que no tienen el cuidado debido, y ellas, por un lado, nos preocupa el hecho de no poder presentarnos a trabajar. Por el otro, también sabemos que es una cuestión sanitaria necesaria y vamos a las compañías a cumplir con este aislamiento de trabajar que se en el más de un domicilio, que lo hagan con el mayor de los cuidados para no ir a infectarse ella, transmitir, ¿no es cierto?, el virus de una familia a otra, que también es algo que está sucediendo, por el bien de todos, por el bien de todos.
Manuela, mucha gente nos se pregunta, muchas empleadas domésticas nos están preguntando, ¿pueden ir a trabajar las empleadas domésticas? ¿Están autorizadas para cumplir con el trabajo?
Solo la cuarta categoría dio cuando estuvieron en fase 1 el año anterior, se consideran como se llama esto,
trabajadores esenciales,
disculpen, se consideran esta categoría, que son aquellas que cumplen funciones de cuidado de personas mayores y de niños. Son las únicas que pueden salir a trabajar. Si le recordamos que descarguen el aplicativo Cuidar Argentina,
sí.
Y así tienen siempre, pueden ahí tratar el permiso de circulación y tenerlos con ella en todo momento, ¿no es cierto?
Así que las trabajadoras del servicio doméstico, cuidadora de niños o de adultos mayores, ¿otro sí, tipo sí, de sí. trabajo no?
No, limpieza, nadie. Queremos siempre, como te decía recién, a las compañeras que recuerden que es una cuestión de salud, que recuerden que es para cuidar, para protegerlas a ellas, a los empleadores también, ¿no? Uh-huh. Conciencia que no solo la trabajadora, ¿no es cierto?, es un ser humano que tiene derecho, ¿no es cierto?, a la protección de su salud, sino también a ellos mismos, porque nos ha sucedido, hay más de una compañera que cumple funciones en más de un lugar y se llevan, ¿no es cierto?, este virus de una familia a otra sin darse cuenta.
Usted sabe que es uno de los rubros que por allí están en plena lucha permanente para lo que es la normalización y blanquear la situación. Se van a encontrar por momentos en que hay patronal que le va a decir usted tiene que venir a trabajar de igual manera. ¿Qué reacción, de qué manera pueden accionar aquellas personas que la obligan para cumplir?
Bueno, el tema del blanqueo es una preocupación constante. Sabemos que más del 70% todavía está trabajando al negro, sin inscripción, ¿no es cierto?
Más
es
del
lamentable.
70%.
Más del 70% está trabajando en negro y se va a encontrar en la circunstancia esta que el empleador le va a decir, si no venís a trabajar, no te pago. Y es lamentable y es difícil, ¿no es cierto?, enfrentar ese momento, pero las compañeras tienen que permanecer con lo que, con justamente esto, es una cuestión de salud, es una cuestión de fuerza mayor, porque no es algo que nosotros elegimos, no es algo que el empleador elige, esto es lo que está sucediendo en este momento en el país, ¿no es cierto? Entonces, defender la salud de ellas y, como te digo, al empleador, empatía, darse cuenta que lo que está sucediendo tampoco está en las manos de nosotras, manejarlo. No es que nosotros elegimos no ir a trabajar. Es una cuestión de salud pública y es una cuestión que nos atiñe a todos y que lamentablemente nos está afectando a todos también lo que es parar. Entonces, eso nada más que las compañeras, bueno, esto que hace que corresponde al empleador que no, no vengan con los cambios de categoría, porque como bien se ha denunciado y se vino denunciando y ahora más que nunca se va a denunciar, es fraude laboral. Esto es algo que se está trabajando y que se vino denunciando desde la Comisión Nacional, lo que sucedió el año anterior y lo que soporta y lo que suponemos que va a suceder ahora también, que es el empleador volcándose al sistema para cambiarle las categorías a las compañías y obligarlas a trabajar. Que estén atentos porque el sindicato hemos hecho las denuncias correspondientes y se va a estar haciendo, ¿no es cierto?, el seguimiento correspondiente a que aquellas compañeras que tengan cambio de categoría se verifique el porqué y si es, ¿no es cierto?, que se hizo un cambio de forma fraudulenta, se tomen, ¿no es cierto?, las previsiones necesarias y bueno, y el empleador será multado como corresponde, ¿no?, por hacer un cambio y un fraude laboral.
Salarialmente, ¿cómo se encuentra hoy por hoy el servicio doméstico?
Salarialmente seguimos por debajo, muy por debajo. Seguimos con el acuerdo que se hizo el año anterior, que se no hemos tenido, hemos hecho el pedido, ¿no es cierto?, y el reclamo para que se nos convoque nuevamente a la comisión y no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Lamentablemente el Estado sigue ausente. Hemos pedido otro tipo de beneficios o modificaciones en el sector para que de alguna manera este sector sea compatible con algún otro plan o alguna otra forma de colaborar con el empleador también, así como se hizo con el comercio, por ejemplo, y otros tipos, ¿no?, que recibieron colaboración del Estado. Lo que se pueda hacer para eliminar un poco de presión en la relación laboral de nuestro sector, lo estamos pidiendo y lamentablemente el Estado no nos está dando ningún tipo de solución o, mejor dicho, de respuesta, porque la solución se la llevamos nosotros. Ellos lo que tienen que hacer es, ¿no es cierto?, accionar, y lamentablemente no lo están haciendo, y el sector cada vez se ve más asfixiado y más envuelto, ¿no es cierto?, en problemas, y este 70% va a seguir aumentando de tres compañeras en negro, porque por un lado tenés el empleador que va a aprovechar, ¿no es cierto?, la volada, por decirlo de una manera, el otro tenés la trabajadora que necesita llevar el pan en su casa, ¿no es cierto?, y que ante esta emergencia va a aceptar lo que venga con tal de poder seguir, ¿no es cierto?, sustentando a su familia, lo que obviamente nosotros siempre los tenemos presente.
Manuela, usted decía que un 70% lamentablemente hoy por hoy está en negro en lo que respecta al empleado doméstico. Y me voy a basar en esto, dice un oyente, ¿qué hace una empleada doméstica que está en negro si no puede salir a trabajar? ¿Puede haber algún tipo de ayuda de bono del gobierno nacional?
Es lo que se pidió, esta colaboración se pidió en realidad para todas, no solo para la que está trabajando en negro, ¿no? Porque la que está trabajando en negro en realidad lo que tiene son derechos no reconocidos y no debería existir, sino también para la que está trabajando en blanco, considerando que el salario no supera el mínimo vital y móvil.
Claro.
Y del 70% que está inscripta, yo te diría que el 60 o el 70% de ellas no está cobrando un sueldo completo. La mayoría de los empleadores se ha volcado a hacer lo que es la disminución de jornada, disminución salarial. Entonces las compañeras, aunque estén inscriptas, están de igual manera por debajo del mínimo y cobrando, ¿no es cierto?, menos de lo que necesitarían para poder sobrevivir.
¿Cuánto es hoy por hoy el básico de una empleada doméstica?
Ya te comento, porque nosotros tenemos cinco categorías diferentes.
Cinco categorías diferentes.
Entonces, cada categoría tiene su sueldo y su ¿cómo se llama esto? Valor diario,
claro,
¿no es cierto?
Claro, exacto. Claro, está la persona que trabaja por horas, está la persona que trabaja por semana o por quincena, y después también el mensual, seguramente se dividen en diferentes categorías, ¿verdad?
No, en realidad las categorías están planificadas dependiendo de las tareas que realizan cada trabajadora. Por ejemplo, está la primera, que es supervisora, que son aquellas compañeras que tienen a más de dos personas a su cargo dentro del domicilio que trabajen, ¿no? Ellas están con retiro, están con un sueldo mensual de 27.928, que como te decía anteriormente, ni siquiera cobrando el sueldo completo ni trabajando las 8 horas, está por encima del mínimo vital con 29.000, ¿no? La segunda categoría es la de para personal para tareas específicas, que son aquellas que tienen una certificación que respalde el trabajo que realizan, por ejemplo, cocineras, y que ellos están cobrando con retiro 25.936,50.
¿25.000 cuánto me dijo Manuela?
946,50.
Perfecto.
Con retiro. Después tenemos a los caseros. Los caseros están en 25.315. La cuarta categoría, que en este momento es la única habilitada para trabajar, que son las de cuidado de personas mayores y de niños, ¿no es cierto?
Sí.
Con retiro está en 25.315.
Perfecto, ahí están anotados entonces los salarios.
Faltaría la quinta, que es el personal de tareas generales.
Sí.
Que es la más común y la que tiene un sueldo mínimo de 22.765, que como te dije, es muy bajo. Y es la más común de todas.
Me dicen por aquí, ¿por qué cuando lo ponen en blanco al servicio doméstico no tienen mutual?
La obra social, la verdad que es un dolor de cabeza muy grande, el que venimos teniendo y venimos denunciando hace años. Las compañeras tienen libertad de elección de la obra social. Hay un listado muy grande a la Superintendencia de Trabajo. Hagan las denuncias, por favor, siempre las invitamos a las compañeras. Uh-huh. Hagan las denuncias cuando las obras sociales no le dan las prestaciones. No se queden con que, bueno, no la uso y voy al sistema público de salud y que me sigan y me la sigo pagando igual. No, hagan las denuncias, tanto para la obra social que no da las prestaciones, así también como para las obras sociales que no quieren inscribirla y están inscriptas para dar el servicio. Hagan siempre estos pedidos por escrito, siempre que van a una obra social a pedir la inscripción, háganlo por escrito, con copia, ¿no es cierto?, y que la firmen el día que presentan. Siempre tenemos que acostumbrarnos, las compañeras del sector, a manejarnos por escrito. Todo lo que presenten, fuera el empleador, fuera la obra social, fuera lo que fuere, todo por escrito, para que después ellas puedan hacer la denuncia correspondiente y respaldarse en algo. Así que la obra social es un dolor muy grande que tenemos porque son 1.500 pesos que salen del bolsillo de la compañera y que no tienen después la cobertura que necesitan. Mm. Así que, por favor, que hagan las denuncias, que a lo sumo se comuniquen con nosotros también después. Nosotros necesitamos esas pruebas también, ¿no es cierto? Porque nosotros lo hemos denunciado muchas veces ante la Comisión Nacional, que estas obras sociales no están dando las prestaciones, más en el momento que hoy estamos pasando y que las compañeras necesitan respuestas y cobertura, ¿no es cierto? Pero si las compañeras no hacen la denuncia, estamos de mano atada. No uh-huh. podemos hacer otra cosa, ¿no?
Manuela, me dicen por aquí una persona que está en negro, ¿no? Trabajando, cuidando a una persona, haciendo limpieza y mandados. ¿Cuánto gana mensualmente? 12.000 pesos. Qué barbaridad, ¿no?
Sí, más cuando están en negro, que cuando están en negro, como decía, no tienen los derechos reconocidos, así que dependen de la buena voluntad, entre comillas, ¿no?, del empleador. Y justamente los acuerdos casi siempre es por debajo del mínimo, Y la problemática viene cuando la trabajadora ya no puede cumplir lo mismo de antes o tiene claro. algún problema de salud, ¿no? Y ahí es donde viene el problema, porque ya no le sirve al empleador y las tratan como desechable, ¿no? Que es lo que nosotros no queremos. Nosotros queremos que toda compañera tenga un futuro, pueda jubilarse, si tiene problemas de salud pueda ser atendida, ¿no es cierto? Nosotros apuntamos a eso. Y por eso es tan importante, ¿no es cierto?, el reclamo de que estén inscriptas y estén protegidas, ¿no es cierto?, por una RT, y tengan sus aportes como corresponde.
Me preguntan aquí, la última, ya el agradecimiento por su gentileza, a una persona que cuida chicos, cocina y limpia, y trabaja 5 horas de lunes a sábados, ¿en qué categoría ingresa?
Bueno, la escala salarial dice que se depende la la tarea que realice con más frecuencia.
Claro.
En realidad esto no debería ocurrir, ¿no? Porque estamos hablando de múltiples responsabilidades.
Ajá.
Nosotros siempre apuntamos a las situaciones que se han vivido, por ejemplo, en Río Negro, donde una compañera hacía las mismas actividades y el niño que cuidaba tuvo un accidente y hoy está procesada por homicidio culposo.
Mire usted.
Y es lo que nosotros justamente queremos evitar, queremos que las compañeras se den cuenta que no es un juego esto de que le sumen tantas responsabilidades, porque cuando la soga se corta, quien sale perjudicado es siempre la trabajadora, y es lo que no queremos, ¿no? Mm. Queremos, por eso, los papeles en blanco, las cosas en blanco, y las responsabilidades también. Las categorías están separadas por una cuestión, porque justamente quien cuida a un niño no puede estar limpiando, cocinando y haciendo mil cosas a la misma vez, porque no es tu casa, ¿me entendés?
Claro,
en tu casa
claro.
Te manejás como vos querés, pero no es lo mismo cuando tenés la responsabilidad de una criatura o de una persona mayor también, ¿no es cierto? Que no es de tu familia, es otra cosa.
Manuela, le agradecemos esta charla que hemos mantenido y, por supuesto, estamos a disposición de todas las novedades que puedan surgir. Le mando un abrazo desde Victoria, muy amable, ¿eh?
Gracias a ustedes, hasta luego.
Gracias. Manuela Muñoz es la secretaria general del Sindicato de Empleada Doméstica.